Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy es día 15 de octubre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de política internacional, que como ustedes ya saben, vamos por las principales noticias del mundo, para las principales situaciones, problemas, también dramas, éxitos, tratando de explicar este mundo tan complicado en el que estamos viviendo. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Bien, buenas tardes para todos los oyentes y el equipo de Voces del Mundo.
Bueno, decía que nosotros nos ocupamos siempre del tema de la política internacional y uno de los temas más candentes, Néstor, como estamos todos muy pendientes, es de las elecciones de Bolivia.
Así es, son este domingo, son uno de los temas seguramente más importantes de nuestra región y lo estaremos tratando todos estos días.
Absolutamente, porque hay un golpe de Estado y es la posibilidad de que ese país tan querido salga de esa situación bochornosa. Vos sabés que quiero comentarle a los oyentes que me acaba de llegar una nota de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Derechos Humanos, ¿no es cierto? En calidad justamente de alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos contra Luis Almagro. Luis Almagro, recordemos, es el secretario general de la OEA. Y esto me parece que tiene que ver, ahora voy a leer un poquito sobre esta nota de prensa, por los desórdenes que cometió la OEA como observadora electoral en las elecciones de Bolivia anteriores, las de octubre del año pasado, que terminaron en el golpe de noviembre del 2019, el golpe contra Evo, aunque Evo tenía que haberse quedado gobernando hasta el 22 de enero, bueno, fue un desastre total. La OEA cumplió un rol y un papel muy importante en descabezar el gobierno de Evo Morales, en dar mala información, en decir que había un informe preliminar que finalmente no estaba, en fin, unas irregularidades enormes. Por este motivo, la denuncia, que sintetiza 8 informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos y universidades, como por ejemplo New York Times, Washington Post, la Universidad de Massachusetts, el MIT, MIT, Centros de Investigación Económica y Política, denuncian contra Luis Almagro frente a Michelle Bachelet, la alta comisionada por Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo que entonces, para sintetizar, denuncian esto, ¿no? Las irregularidades que cometieron cuando fueron las elecciones anteriores en Bolivia. Y Néstor, si te parece, damos, esto era una noticia de ultimísimo momento que quería dar, si te parece, damos los medios de comunicación y después ya vamos a las noticias.
Cómo no, nos pueden seguir por Facebook en Voces del Mundo, en Twitter @VocesMundo y @R-Cooperativa. Dejarnos un mensaje al WhatsApp 11-5002-0770, un texto, también pueden escribir al correo radio.mundo@sputniknews.com, si no telefónicamente a la radio 5275-0770, y seguir este programa y los anteriores que venimos haciendo hace ya varios años en mundo.sputniknews.com.
Bueno, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
La primera noticia que quiero dar viene de Kirguistán. Néstor, hemos seguido este tema. Nosotros el viernes pasado, si mal no recuerdo, con Noelia Pérez Ribabén hicimos una muy buena entrevista que, de hecho, te comento, salió publicada el domingo en Tiempo Argentino. donde tratábamos esta crisis en Kirguistán, y lo que nos subrayaba la historiadora era que este conflicto no se explica tanto por una crisis de modelo político o económico, sino por una reyerta personal, digamos, ¿no? Donde el actual presidente, que había sido catapultado al poder por su, digamos, su antecesor, su amigo hasta ese momento, el expresidente Almazbek Atambayev, y este ya lo comparaba un poco con Ecuador, de alguna manera lo traicionó e hizo su propio juego, metiendo preso a su predecesor. La noticia de hoy es que el presidente Jevekov, este, digamos, que había subido y traicionado a su antecesor, renunció. Renunció hoy jueves 15 de octubre, después de 10 días de manifestaciones en la calle. Recordemos que las elecciones fueron el 4 de octubre, que ganaron partidos favorables al presidente, pero que se desató una ola de protestas tan fuertes que causaron un muerto y hay alrededor de 1.200 heridos, ¿no? Las protestas fueron enormes, entonces Jevekov, el ahora podríamos decir casi expresidente, dijo que iba a dimitir una vez que estuviera estabilizado el poder en esta república que es parlamentarista, pero las manifestaciones continuaron. Por lo tanto, presentó hoy jueves su renuncia, mañana viernes la va a evaluar el Parlamento, ya que es una república parlamentarista, y bueno, y ahí se sabrá si efectivamente el presidente tiene que retirarse, el presidente de Kirguistán, o hay algún tipo de solución negociada.
El Fondo Monetario Internacional recomendó seguir ayudando a los sectores más vulnerables durante esta crisis de la pandemia. Dijo que hay que proteger los empleos antiguos e impulsar la inversión pública en infraestructura, energía verde, que el gasto, por lo tanto, no debe ser cortado, pero sí focalizado mayormente en favor de empleos del futuro. Y también, además de hablar un poco del apoyo que hace el fondo al gasto público como sostén de la economía, deben evaluarse aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Por ejemplo, lo que viene intentando hacer el gobierno argentino de gravar por única vez a las familias más ricas. Esto es lo que está recomendando el FMI. Escuchemos cómo lo anunciaba, entre otros conceptos, Víctor Gaspar, director de finanzas del FMI.
They will have to prioritize the protection of the most.
Ellos tienen que priorizar la protección de los más vulnerables, eliminar los costos innecesarios, encontrar el balance para beneficiar la economía a pesar de los riesgos y sin aumentar los gastos.
Increasing financing costs.
La última, Telma, tiene que ver con Tailandia, porque su gobierno decretó este jueves 15 de octubre el estado de emergencia, por lo que se prohíben reuniones a partir de 5 personas y además se ha disuelto la manifestación pacífica que cercaba la sede del Ejecutivo. La orden prohíbe además la publicación de noticias que puedan dañar la seguridad nacional, dice un comunicado. En lo que ha informado la policía es que ya hubo más de 20 detenidos y luego de anunciado el decreto, igual aún así salieron cientos de manifestantes a la calle. Esto ocurrió ayer miércoles, cuando en el casco histórico de Bangkok se reunió una multitud para pedir la dimisión del gobierno y reformas para limitar el poder de los militares y la monarquía, un tema que hemos tratado con algún entrevistado en Voces del Mundo, ese régimen que tiene Tailandia. Lo cierto es que bueno, hay un estado de emergencia con los militares en la calle, desplegados desde hoy en las zonas de influencia del Parlamento, de la Casa de Gobierno y demás. La principal demanda de las protestas es, como dije, que renuncie el gobierno que está encabezado por el general golpista Prayut Chan-o-cha y también reclaman una nueva constitución. Mientras tanto, y para finalizar, el monarca Bajira Longkorn, que pasa gran parte de su tiempo en Alemania, temas que hemos tratado en Voces del Mundo, llegó el fin de semana pasado a su país para participar en ceremonias religiosas y el aniversario por la muerte de su padre, acaecida en el año 2016.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bien, hace unos días murió en Roma Rosana Rosanda, una periodista, escritora, militante histórica del Partido Comunista Italiano, en especial de su sector cultural, a donde la había designado nada menos que Palmiro Togliatti, uno de los líderes más importantes que tuvo el PCI. Rosana Rosanda tenía 96 años cuando falleció el 20 de septiembre pasado, y entre otras muchas cosas fue a fines de los años 60 una de las fundadoras de Il Manifesto, un diario muy importante de la izquierda italiana, con una voz disidente de la voz oficial del PC. De hecho, ella había sido expulsada del partido luego que el diario criticara la invasión soviética a Checoslovaquia. Y bueno, formó parte de otros grupos progresistas italianos, cada vez más volcada a la literatura, al periodismo. Y mucho antes de eso había sido parte también de la resistencia partisana al fascismo. Es, como digo, una figura muy valorada, querida por los italianos democráticos, progresistas de izquierda, y sobre ella y sobre la actualidad de ese pensamiento en Italia vamos a hablar con Fabio Marcelli, quien tan amablemente nos está atendiendo desde Italia. ¿Qué tal, Fabio? Néstor Restivo te saluda, muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes, saludos.
Fabio Marcelli es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, ahí dirige el Instituto Internacional de Estudios Legales. Tiene muchos libros escritos, participa en comités editoriales de numerosas publicaciones y, entre otros medios, escribe ahora habitualmente en Il Fatto Quotidiano. No conociste personalmente a Rosana Rosanda, me decías fuera de línea, pero ¿qué imagen, qué recuerdo tenés de ella?
Bueno, lamentablemente no la conocí personalmente, pero hay que decir, sin embargo, que Rosana Rosanda fue un personaje histórico que marcó profundamente toda la vida de la izquierda italiana hace muchos años. E en particular para mi generación, la generación que se acercó a la política a finales años 60, a principios años 70, después de la gran experiencia de 78, que en Italia fue más largo que en otros países, porque duró prácticamente por lo menos 5 años, el 68 se alargó profundamente dentro de los años 70, Rosana Rosanda fue un personaje fuertemente inspirador por su militancia, que en esa época ya tenía muchas décadas en la izquierda, y por haber llevado adelante una crítica muy fuerte hacia las posiciones del Partido Comunista, que finalmente llevó ella y otros importantes intelectuales políticos como Lucio Magri, Luciana Castellina, Luigi Pintor, Eliseo Milani y otros, a también muy importante Aldo Natoli. Era un grupo de intelectuales, de políticos muy importantes dentro del Partido Comunista, que en esa ocasión decidió apartarse del partido, o mejor dicho, fueron expulsados después de haber llevado adelante una crítica muy fuerte al partido en relación a los acontecimientos que hubo en esa época en el este europeo, con la primavera de Praga llamada y otros, pero también sobre muchos otros temas.
¿Y cuál crees que estos intelectuales que mencionaste, específicamente Rosana, cuál fueron, crees, tu opinión sobre sus mayores aportes a la cultura, a la visión, a las posiciones de izquierda, ¿no?, en Italia y, si se puede, en Europa en general?
Bueno, fue la de haber sabido constituir un punto de vista alternativo a lo que era el punto de vista del Partito Comunista, che siguió siendo un partito muy importante e muy fuerte en Italia, y de esta forma preparar toda una generación de nuevos cuadros políticos intelectuales que surgieron de esta temporada del final del año 60, principio del año 70 en toda la Italia. También ellos dieron vida a varias experiencias políticas, como el Manifesto, que no fue solo un periódico, fue por toda una fase también una agrupación política, y después el Partido de Unidad Proletaria para el Comunismo, que surgió de la unión del Manifesto con otros grupos de la izquierda, y siguiendo hasta nuestros días en las varias, digamos, avatares de la izquierda italiana. Tenemos que decir que en particular Rosana Rosanda se dedicó en los últimos tiempos, estamos hablando de los últimos por lo menos 20, 30 años, prevalentemente al aspecto intelectual, o sea, no tomó más una posición política muy definida, pero siguió con sus intervenciones muy agudas a constituir un punto de referencia muy importante para la reflexión de todos nosotros.
Aquí en Argentina muchos de sus artículos se conocieron en un portal que es muy activo, que se llama Sin Permiso, de Rosana Rosanda. Estamos hablando con Fabio Marcelli, investigador italiano. Fabio, Rosana vino varias veces a América Latina, estuvo con Fidel Castro, entrevistó a Salvador Allende en Chile, en ese Chile de principios de los 70. ¿Recordás cuál era o sabés cuál era su mirada sobre nuestra región? ¿Veía alguna particularidad, algún aporte diferente en cuanto al pensamiento alternativo latinoamericano respecto de Europa, por ejemplo?
Bueno, me parece que en general el pensamiento de Rosana Rosanda fue un pensamiento bastante original y anticonformista, y con ese espíritu se relacionó también con todas lo que fueron las experiencias últimas de América Latina desde los años 70 hasta hoy, pasando por varias décadas con la experiencia, como tú recordabas, del Chile y después más recién las experiencias de una nueva primavera latinoamericana de la final del año 90 con Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y otros. Personalmente, no sé hasta qué punto la América Latina fuera al centro de sus intereses políticos. Obviamente se dedicó también a América Latina, pero me parece que su mirada estaba más hacia Europa, por lo menos es lo que opino yo en mi limitado conocimiento del pensamiento de Rosana Rosanda.
Estamos hablando, les recordaba, con Fabio Marcelli, es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, dirige ahí el Instituto Internacional de Estudios Legales. Sacando del tema de Rosana, pero aprovechando esta entrevista, Fabio, quiero preguntarte cómo ves hoy, en general, a la izquierda en tu país. En todo el mundo los partidos tradicionales de la izquierda están en crisis. Bueno, la política en todo el mundo, ¿no?, está en crisis, pero estamos hablando de la izquierda. En Italia, como en muchos países europeos, pareciera que el progresismo, los sectores realmente democráticos, sufren un trance largo, desesperanzador. Por lo menos en los resultados electorales se ve eso, ¿no? Mucha división, fragmentación, nuevos partidos. Y la derecha parece dominar toda la escena. ¿Cómo estás viendo vos ese proceso en Italia?
Bueno, es verdad que la izquierda está en fuerte crisis hace tiempo en Italia. Para encontrar las raíces de esta crisis tenemos que regresar por lo menos hasta en principio del año 90, cuando hubo la decisión de que a la época eran los dirigentes del Partito Comunista, como aquí Lochetto y otros, de cambiar el nombre del partido, de cambiar no solo el nombre, sino también la naturaleza del partido, que desde entonces tuvo varias transformaciones. Se llamó después Partido Democrático de la Izquierda, después se llamó Democrático de la Izquierda, ahora se llama Partido Demócrata, que nace de la fusión de los democráticos de la izquierda con otros sectores provenientes sobre todo de la experiencia de la antigua Democracia Cristiana. Por lo tanto, ahora tenemos ese partito, que es un partito che attraversò a su vez hace poco una profonda crisi, che ora sta trattando di superare con la segreteria di Nicola Zingaretti, e tenemos un governo che è un governo bastante anomalo, diciamo, che è un governo di coalizione basato nell'alleanza entre este Partito Democrata e il Movimento 5 Estrellas, che è un fenomeno molto originale italiano che surgió con grande forza en los últimos años, y un sector de la izquierda que Liberi e Uguali, LEU, que es otro sector que nace, digamos, un pequeño partido que nace a la izquierda del Partido Comunista. Esos son actualmente los partidos que componen la coalición gubernamental. Coalición gubernamental que enfrentó un desafío muy importante hace poco, y digamos que al final logró resistir y en algunas situaciones avanzar, así que no es correcto decir que hoy día la derecha domina en Italia. Afortunadamente hubo un intento de la derecha de gobernar, pero ahora digamos que la situación es más una situación, como decir, de paridad o de estallo. De hecho, el gobierno está en la mano de esta coalición de centro izquierda, que logró algunos resultados importantes, sobre todo en el campo de la lucha al COVID. No es casual que hoy día Italia tenga afortunadamente speriamo che dure così, il numero più basso se non scontiamo a livello europeo, frente a altri paesi come Francia, Spagna e Regno Unito, che hanno molto più contagiato del Covid. Questo non vuol dire che il balance di questo governo sia completamente soddisfattorio, ha vari problemi, soprattutto nel marco della politica esterna, hay que ver quali saranno le selezioni con rispetto a tutto il denaro che l'Unione Europea va a dare a Italia come a altri paesi, lo che marcò un importante, diciamo, cambio anche nella politica europea, che speriamo non sia solo un hecho provvisorio debito all'emergenza sanitaria, ma sia un hecho permanente, questo apparente abbandono della impostazione muy neoliberale che hasta ora caratterizzò l'Europa. Diciamo che questa impostazione neoliberale di alguna forma, di alguna medida, fu abbandonata, però hay que ver todavía lo che va a passare, o sea, siamo solo al principio di una lucha. Es muy importante che per llevar adelante questa lucha si organizzi in Italia una verdadera izquierda. Come tu ricordabas, lamentablemente la situazione della destra in Italia è estremamente fragmentata, hay mucho partido, che sono a questo punto sono un partito abbastanza piccolo, che si affolla nell'espacio della destra, e speriamo che si possa portare avanti un processo di ricomposizione. Questa è la mia opinione personale. Solo potrà darsi, non come ricomposizione di lo che in Italia si chiama il ceto politico, o sea, la classe politica, la persona che hace muchos años si dedican alla politica di forma más o menos professionale, ma sia un processo di ricomposizione che abarque settori más ampli della società, movimento di classe, movimento sindicale, in un lugar di lavoro. Movimiento de migrantes, que también es un sector muy importante hoy en Italia, obviamente el movimiento de las mujeres, el movimiento de los jóvenes, el movimiento ambientalista y muchos otros movimientos que en Italia siguen actuando. El problema es que falta una síntesis política y hay que encontrar esa síntesis política.
Juan, recién, perdóname, decías, es cierto, ¿no? Esta rareza del movimiento 5 Estrellas y la izquierda. Movimiento 5 Estrellas, recordemos, nació casi en la antipolítica, estuvo aliado a la derecha en el gobierno anterior. Brevemente, ¿cómo se explica esta alianza de gobierno? ¿Fue una necesidad para no perder o hay realmente coincidencias que permitan avizorar un proyecto, por lo menos un inicio de un camino en esa unidad?
Digamos que a la raíz de esa alianza un poco rara está una convergencia de dos inteligencias que supero funcionar bien. La primera es la inteligencia de Pepe Grillo, que es el fundador histórico del Movimiento 5 Estrellas, que se dio cuenta que la alianza con la derecha estaba acabando el movimiento, porque la Liga Norte y otro partido de derecha estaban canibalizando el movimiento, sacándole más y más votos. Así que se dio cuenta de esto. Hubo un error histórico de parte del líder de la derecha, Salvini, que cometió un error histórico porque salió él fuera pidiendo la dimisión del gobierno. A este punto pasó la línea de Grillo de abrir una fase de alianza con el Partido Demócrata. Y aquí entra en juego la segunda inteligencia, que es la de Nicola Zingaretti, que después de algunas excitaciones iniciales supo acoger esta exigencia y formar este gobierno. El gobierno hasta ahora llevó adelante varias cosas, algunas buenas, otras menos buenas. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero digamos que en mi opinión hay progresivamente un fortalecimiento del hecho que los grupos dirigentes del Partido Demócrata de los 5 Estrellas y otros sectores se dan cuenta que esta es una vía de alguna forma obligada, también porque la derecha, como decía, fue derrotada, de hecho, en las últimas elecciones regionales, y aún más en las elecciones municipales que tuvimos hace poco en algunas importantes ciudades italianas. Así que esta alianza tendría que continuar, pero tendría también que calificarse más con contenido más fuerte, sobre todo en las elecciones de argumento, y por eso vuelvo a decir, es muy importante que se le cree un polo de izquierda verdadera, lo que actualmente todavía falta en el panorama italiano. Yo soy vivo en Roma, y en mi opinión las próximas elecciones comunales que habrá en Roma en primavera podrían ser una ocasión también para crear un polo de este tipo a nivel romano, que después se expanda también a nivel nacional. Por eso estamos mirando con mucho interés a las elecciones primarias que se van a tener en diciembre aquí en Roma, a la cual van a participar también candidatos sin duda de izquierda.
Este panorama que planteas de Italia es bastante particular, pero se da en otros países europeos, ¿no? Esta fragmentación, el avance de las derechas, la necesidad de unirse. La izquierda europea como tal, o italiana en particular, ¿tienen un programa alternativo para recrear en la Unión Europea un proyecto realmente democrático, de avanzada, como en su momento pareció que era la Unión Europea?
Sí, sin duda, este programa existe hace tiempo, del programa de la izquierda europea, del grupo de la izquierda europea, ¿no? El grupo unitario de la izquierda europea, que es un grupo que todavía tiene relativamente muchos, digamos que me parece que es el tercio o cuarto grupo por número de representantes dentro del Parlamento Europeo. Lamentablemente no hay ningún italiano ahora, porque las últimas elecciones europeas hace un año y medio casi, la izquierda italiana non logrò elegir ningún rappresentante, lo che testimonia la crisi che decimos antes, però il gruppo della sinistra europea, della izquierda europea, existe e produce mucho material, mucha idea, mucho proyecto sobre lo che tiene che ser Europa, e incluso tiene una relazione muy estrecha con varios partidos y movimientos latinoamericanos, desde Venezuela hasta Cuba, hasta Argentina, Brasil y otros. Así que es sin duda un punto de referencia muy importante, sí. No solo parlamentario, sino también político.
Fabio, para cerrar, y volviendo a Rosana Rosanda, ¿pensás que hay alguna suerte de legado, de herencia, de pensamiento de ella que pueda recoger en este siglo XXI la izquierda italiana y la izquierda europea en general?
Sí, sin duda hay mucho legado, mucha herencia de Rosana Rossanda, y su pensamiento tendría que ser leído y conocido por todos. Personalmente, por lo que conocí de ella, pienso que muy importante es ese espíritu crítico que ella nunca abandonó, capacidad de ser crítica más allá de cualquier tipo de disciplina, entre comillas, de partido o de grupo, saber llevar adelante un sentido común que va más allá de cualquier grupo o partido existente, por bueno que pueda ser.
Bien, Fabio, muchísimas gracias, muy, muy interesante todo lo que contás de Italia y el recuerdo de Rosana Rosanda. Gracias por tu atención con nuestro programa.
A ustedes.
Bueno, hablábamos con Fabio Marcelli, él es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia y dirige el Instituto Internacional de Estudios Legales. Tiene, como les decía, muchos libros escritos, participa en comités editoriales de varias publicaciones de su especialidad y, entre otros medios, escribe ahora habitualmente en el diario Il Fatto Quotidiano.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes. Desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Vamos a ir a Chile, Néstor, porque para mañana, viernes, hay llamadas nuevas marchas de protestas pacíficas, por supuesto. Lo que no son pacíficos son los carabineros. Te digo que Amnistía Internacional presentó un informe de 110 páginas sobre justamente la violencia policial en Chile durante las manifestaciones desde el año pasado, el 18 de octubre del 2019, cuando fueron las primeras marchas, Ojos sobre Chile, se llama justamente el documento de Amnistía Internacional, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre, que por ejemplo en ese lapso se registraron 347 lesiones graves causadas por disparos de escopetas, bombas lacrimógenas, bueno, municiones, etcétera. Además de las marchas, o digamos en parte causando estas marchas, está el tema del referéndum constitucional que ya se acerca, va a ser el 25 de octubre, o sea que hoy faltan justamente 10 días. Y para hablar de todos estos temas, estamos en comunicación con un querido colega, el periodista chileno Francisco Martorell, que es director de la revista El Periodista, panelista en Radio La Clave, y una de las mentes y las visiones más lúcidas de Chile, que nos va a dar trazar un panorama para entender un poquito mejor qué es lo que está pasando en ese querido país vecino. ¿Qué tal, Francisco? Telma Luzzani y Néstor Restivo acá desde Buenos Aires.
Hola, Telma. Hola, Néstor. Un gusto saludarlo y hablar con usted y con esa presentación. Las expectativas, me imagino, que son grandes en los auditores.
No, es que realmente, mira, para nosotros es un gusto enorme, porque a veces estamos muy cerca, como pasa con Chile, pero nos cuesta entender algunos temas. Por eso yo, primero, antes de hablar de la protesta, quisiera hablar del plebiscito. Te quiero decir lo que yo entiendo, a ver si te parece que es correcto y que vos me des un panorama. El 25 de octubre, como decía, se va a llamar a un plebiscito nacional, que es para ver cómo se inicia ese proceso constituyente, una constitución que es de la época de Pinochet, y que tiene dos preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución, sí o no? ¿Y qué tipo de órgano deberá redactar esa nueva constitución? Y me parece que este segundo punto es el gran tema, es la pregunta del millón. No sé cómo lo vos ves, Francisco, explícanos un poquito para entenderlo mejor.
Mira, lo importante y primero es que por primera vez los chilenos en nuestra historia vamos a tener la posibilidad de hacer una constitución con un mecanismo que a mi juicio finalmente va a ser la convención constitucional, por lo que indican prácticamente todas las encuestas. Eso uno. Y dos, vamos a tener la gran posibilidad de terminar con la constitución de 1980, creada en un cuarto oscuro por la dictadura militar que encabezaba Augusto Pinochet y que fue ratificada por un plebiscito fraudulento ese mismo año y que entró en rigor y que tenía un solo objetivo, era ser el molde perfecto institucional para que Pinochet se perpetuara en el poder. Esa constitución le daba un periodo hasta 1988 donde sometía a otro plebiscito la continuidad de su mandato por otros 8 años. Y si lo perdía, recién se llamaba a elecciones por una serie de trabas institucionales que fueron las que han marcado la transición. Y me refiero a senadores designados por instituciones que estaban muy fuertemente marcadas por la estructura militar o por la derecha política y económica. Instituciones como la Contraloría General de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, que eran casi cogobernantes con cualquiera que ganara en ese momento la presidencia. Afortunadamente, por una serie de razones, esta constitución del 80 se fue modificando en las distintas presidencias, la modificó un poco Elwin, luego la modificó Frei, también le imprimió algunas modificaciones Lagos y la presidenta Bachelet. Y la constitución que hoy vamos a desmoronar es, si bien es mejor, sigue siendo ilegítima en su origen justamente porque fue creada en dictadura. Una vez respondida esa pregunta, si aprobamos hacer una nueva constitución, vamos a partir de lo que se ha llamado, entre comillas, hoja en blanco. Esto es que todo se hace de nuevo. Es decir, que si un artículo de la vieja constitución no es aprobado por 2/3 de los constituyentes, ese artículo no queda en la Constitución, porque muchos piensan que se trabaja sobre la Constitución anterior. No, se trabaja sobre una hoja en blanco. Y a partir de ahí hay 2 posibilidades, que es la que vamos a tener que responder en el plebiscito. Si queremos una asamblea o una constituyente mixta, que va a tener personas elegidas únicamente para eso, con otros que vengan desde el Parlamento y que va a ser elegido por el Parlamento en una suerte de sorteo, o una convención completamente elegida por la ciudadanía para que se dedique durante un tiempo determinado, que son aproximadamente 1 año entre los tiempos y la posibilidad de alargarlo, a realizar una nueva constitución. Y la gracia de esa convención completamente elegida, que además es paritaria, es decir, tiene que tener los 155 miembros un equilibrio entre hombres y mujeres, que tendría que ser 77-78 si las matemáticas no me traicionan.
Sí, un número impar.
Si llegara a ganar, el otro modelo no es paritaria.
Francisco, ¿qué tal? Néstor Restivo, además de mandarte un abrazo, te pregunto una precisión sobre esta cuestión. La pregunta número dos, que efectivamente es cómo se va a hacer, si se aprueba el sí o no, que seguramente va a ganar el sí, ¿cómo están las cosas dentro de esa segunda pregunta? ¿Cuál es la tendencia que se está viendo? ¿Si se va a atender a un cuerpo, como decís, completamente nuevo, o si va a ser una constitución o una convencional mixta? ¿Qué es lo que está soliendo en el panorama previo al plebiscito?
Acá los chilenos, de acuerdo a su origen ideológico, están divididos. La derecha, el oficialismo, e incluso aquellos que en la derecha política y económica están por el apruebo, es decir, iniciar el camino para cambiar la constitución, han manifestado su posición por una asamblea mixta. Y la oposición, en su conjunto, está por una convención constitucional completamente elegida. La ciudadanía en general, hoy ya no se puede saber de encuesta, y realmente las encuestas que nosotros tenemos acá son muy malas como para referirnos a ellas. Lo que podríamos decir es que uno palpa, siente que está en el desprestigio de la clase política, que no los quieren ver en esta asamblea. Por lo tanto, lo más probable es que sea completamente elegida lo que prefiera la gente, y eso sería lo que ganaría. Si no me falla el olfato político, el día 25 de octubre, en la noche, vamos a tener apruebo a la Constitución con una mayoría sobre el 65% y apruebo también a una convención constitucional completamente elegida alrededor del entre el 58 y el 65.
¿Y ya está, Francisco, pensados los dos tiempos? Porque esto que vos estás comentando es, el 25 va a ser el día en que se decida. Ahora, después hay que, supongamos que gane la convención constituyente, o bien la otra, la mixta. De todas maneras, va a pasar un tiempo, unos meses, hasta que se votan los constituyentes, hasta que se conforma esta institucionalidad. ¿Hay hecho un calendario, más o menos, para pensar cómo va a ser este proceso?
Mira, después de que terminemos de votar este plebiscito el 25 de octubre, tenemos un calendario que parece, ya que nos gusta tanto el fútbol, aquellos equipos que clasifican para la Sudamericana, para la Libertadores, y tienen que jugar el campeonato local. Tenemos seis elecciones en corto plazo. En casi un año y medio vamos a tener que elegir gobernadores regionales por primera vez en la historia del país. Renovar las alcaldías, elegir en noviembre próximo al presidente de la República, a los diputados y a los senadores. Y además, entre medio, junto con los gobernadores y los alcaldes, en abril próximo, vamos a elegir a los constituyentes. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de eventos electorales que tenemos? Y que además todo eso se hace, y después, cuando terminemos de hacer el proceso constitucional y se elabore la nueva constitución, la haga la convención mixta o la completamente elegida, vamos a tener que ir a ratificar esa constitución. Entonces, claro, estamos trabajando en distintos frentes. Hoy, si uno mira, casi todos los chilenos podrían ser candidatos a algo con los miles y miles de puestos que están ofreciendo estas listas electorales. Pero efectivamente, está todo muy regulado. Esto debió haber partido en abril. El tema es que el plebiscito de abril debió suspenderse por la pandemia, fue retrasado para octubre, y eso obligó también a retrasar las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales y concejales. Entonces, estamos con un calendario atrasado, pero es el mismo en tiempo, digamos. En un año y medio vamos a concurrir 7 veces a la Junta.
Estamos hablando con el director de la revista El Periodista en Chile, Francisco Martorell, sobre el plebiscito que se va a hacer el 25 de octubre. Francisco, también por estos días, el 18, se cumple un año desde que empezaron las manifestaciones con un enorme estallido social que impactó grandemente en América Latina, porque siempre se había visto a Chile o a su pueblo como un poco dormido frente al avance del modelo neoliberal, y eso demostró que había toda una tensión que, bueno, encontró su causa, estalló el 18 de octubre del 2019 y continúa, más allá que la pandemia obviamente la ha frenado. ¿Cómo se puede conciliar un poco el momento que vive Chile hace ya un tiempo de rebeldía, de resistencia social al modelo neoliberal, con este proceso de elecciones? ¿Pensás que este calendario que recién hablabas, que es tan intenso en términos de llamar a la gente a votar ¿Se puede conciliar de alguna manera con la movilización en las calles, o que esa movilización va a perder de alguna manera impulso hasta ver qué termina de todo este proceso electivo?
Yo creo que es muy importante primero lo que pase este domingo 18 y después la contundencia o no del triunfo del apruebo en el día 25. Eso de alguna manera va a marcar las cosas. Hoy día, al cumplirse prácticamente un año, hay gente en las calles, sí, hay manifestaciones, pero yo te diría que son muy minoritarias. Es decir, existe la sensación de que avanzamos mucho durante el estallido anterior en unos aspectos, que es los políticos, los cambios, reformas, cambio incluso de algunos aspectos impositivos. El país de alguna manera enfrentó o trató de enfrentar medianamente los problemas económicos y buscar un poquito más de igualdad. Muy poco, pero la gran esperanza que tienen los chilenos es poder hacer una constitución y a partir de ahí, con ella, con este instrumento, iniciar los cambios al modelo que sean necesarios. Entonces, se está cuidando que este proceso sea lo más legítimo posible. Por eso creo que efectivamente el 18 sí va a haber mucha gente en las calles, pero no tanta como las que tuvimos anteriormente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que grupos del Frente Amplio, algunas organizaciones que fueron muy activas en la movilización anterior, han llamado a protestar con tranquilidad, en el sentido de hacerlo desde sus casas, ojalá por dos cosas, por la pandemia y también para que no se produzcan hechos de violencia que puedan enturbiar el proceso. Y después del 25, aquí puede pasar algo, es decir, uno puede hacer análisis en esto. Hay muchos que hablan también de que Chile podría vivir un proceso destituyente a partir del 25 de octubre. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente que si el triunfo de la opción apruebo es muy amplio, estoy hablando de un 80, 85%, algunos sectores puedan considerar que eso es una forma de referéndum o plebiscito respecto al gobierno actual y que pretendan sacarlo o que renuncie o que se vaya lo antes posible. Por eso decía que el 18 es clave para que el proceso del plebiscito esta semana se realice bien y el 25 también de acuerdo a los resultados de qué va a pasar. Si efectivamente se da ese escenario, podríamos tener grupos que quieran trasladar el proceso constitucional a las calles, lo que podría generar algunos problemas, obviamente, en todo este itinerario. Lo que vemos mucho es que la ciudadanía no quiere que se repitan las acciones violentas del 18 de octubre. Y me refiero a las quemas de las estaciones del metro, ataque a lugares que son clave y que durante todo esto de este año se han podido recuperar y que le hicieron mucha falta a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables. Entonces creo que ahí estamos conversando. Lo que Chile tiene que encontrar es una manera de no agigantar la grieta. Claro. Que sabemos lo que le cuesta a una nación cuando eso ocurre. Francisco, y a partir de ahí, conversar.
Sí, bueno, yo te iba a hacer una pregunta que te la voy a hacer igual, pero ahora me dejaste otra picando, y es cuáles estos sectores que vos pensás, digamos, que se apoyarían en un alto porcentaje a favor del apruebo, ¿de qué sectores concretamente estás hablando? Me parece que estás concretamente hablando de estos sectores violentos que fueron justamente los que hicieron esos desmanes la vez pasada, pero bueno, me gustaría que precisaras. Y la pregunta que te iba a hacer es si ya está en marcha la propaganda, digamos, si ya hay militancia, si ya hay propaganda en la televisión, o si ya podemos decir que la campaña para el sí o para el no del plebiscito del 25 está en marcha. ¿Y cómo sí, es, no?
Te respondo esto, sí, un mes antes, en septiembre, comenzó esta franja electoral, donde está muy reglado que cada uno de los sectores que tiene, que de acuerdo a sus organizaciones sociales, incluso partidos políticos, de acuerdo a su votación, tienen un espacio en la televisión que se transmite en dos horarios, son dos franjas horarias, uno al mediodía y otro alrededor de las 8 de la noche, donde cada uno expresa y esa es la única propaganda que se puede hacer en televisión. Y en las calles sí, efectivamente, también hay, pero muy poca, algo en las radios, en medios digitales, pero sí, la campaña está desplegada desde hace un mes, con mucha audiencia en la televisión. Se calcula, y los informes dicen que ha tenido entre un 25 y un 40 puntos de rating, dependiendo del día, por lo tanto se está viendo, ahora es un poco confusa, pero yo creo que las cartas de este cambio están echadas. El tema es cuánta gente va a ir a votar, este plebiscito es voluntario. A diferencia del plebiscito de salida, cuando tengamos la constitución escrita, que ya ese es obligatorio, este es voluntario. Entonces hay sectores que están apostando a que vaya menos gente y que se produzca una situación de empate o que esté muy cerca del empate. Vamos a ver, por eso el gobierno que ha dicho a sus ministros que sean muy prudentes con sus declaraciones, que no hagan nada que asuste o estimule a los distintos grupos. Hoy en Chile existen marcadamente grupos de ultraderecha que no les gusta este proceso, y hay grupos de ultraizquierda que también tampoco les gusta mucho que se encauce por una vía institucional el cambio. De hecho, recuerden que este plebiscito surge de un acuerdo en el cual un sector político, tanto el de la ultraderecha que quiere mantener la constitución de Pinochet, como un sector de izquierda, incluido en un momento el Partido Comunista y después otros sectores más vinculados al anarquismo que también lo condenaron y fueron muy críticos incluso con el Frente Amplio y con la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, quien apoyó este proceso. Entonces, estos sectores pueden de alguna manera generar acciones para interrumpir este proceso que conduce a Chile por el diálogo, por el cambio constitucional, por el acuerdo, por la conversación para salir de sus problemas. Y eso sabemos que siempre tienen adeptos y detractores. Ahora, en este momento, los adeptos son más. Vamos a ver cómo pasa en los próximos días y además de qué manera se legitima eso. Porque recuerden que hay un tema también muy complicado, que en el acuerdo de noviembre que facilitó este plebiscito, también se convino de que solamente se iban a aprobar aquellos artículos que tuvieran dos tercios, es decir, el 66,6% del apoyo de los constituyentes. Y lo que no quedaba para materia de ley. Entonces también puede ser que de acuerdo a cómo se dé este plebiscito y se piense que la próxima elección de los constituyentes puede ser apabulladora para un sector que quiere reformas más radicales, también puede ser que le vayan poniendo trabas en el camino. Es decir, vivimos en tiempos difíciles, tiempos políticos difíciles, estamos saliendo y tenemos buenas cifras de la pandemia, salvo algunas regiones que están muy complicadas. Chile podría causar bien su tema. De lo contrario, sabemos que esto también puede explotar fácilmente. Por lo tanto, hay que ser muy cauto, hay que ser muy respetuoso, hay que ser muy tolerante. Y ojalá que todos aquellos llamados a neutralizar los hechos, sobre todo los violentos, que no conducen a nada y que los que hay una mezcla extraña, tú me decías, ¿de dónde provienen? Bueno, es una mezcla entre ultraderecha, ex uniformado, sumado por el otro lado a gente que está vinculada al narcotráfico. Ayer, por ejemplo, detuvieron a 10 o 11 personas por asaltos a comisarías en sectores populares y están... Hay una relación ahí, estos ataques, con bandas mafiosas, narcotraficantes, que quieren sacar a la policía de ahí. Entonces, todo eso está muy confuso. Por eso es importante que en este momento ganen las ideas, ganen las buenas ideas y ganen la posibilidad de conversar. Y lo que es más importante, para los que llevamos muchos años viviendo bajo esta constitución, terminar con ella.
Sí, claro.
Es extremadamente
eso
importante.
Eso es lo importante, la verdad.
Simbólico, emotivo, hasta yo te diría por aquellos que nos dejaron, por José Carrasco Tapia, que fue asesinado en dictadura, por los profesores comunistas degollados, por todo. Es muy importante esto que fue la gran obra de Pinochet, desmoronarla.
Se le ponga un punto final, sin duda.
Construir una constitución democrática.
Así es, es muy, muy importante para Chile, es muy importante para la región. Una sola preguntita, pero corta, porque ya se acaba el programa, y es, suponete que vos dijiste que puede haber, tal vez haya mucha ausencia en el plebiscito, ¿hay un porcentaje? O si va a votar, suponete, nada más que el 40%, igual es válido.
Igual es válido, es decir, aquí el que se queda en la casa le da la opción a otro de que decida por él.
Perfecto.
Ahora, Francisco, obviamente que para una constitución y para iniciar un proceso como este, es fundamental que la población adhiera al mismo. Y sería
muy importante
que ojalá... Sí, pero
todo indica por la movilización que hay hoy en Chile, todo indica que va a haber un número muy alto de participación, esperamos que así sea. Francisco, te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo y seguramente te estaremos molestando en algún otro momento.
Encantado, Telma. Un abrazo, Néstor. Nos estamos viendo Y suerte por allá también, que veo que las cosas están tan complicadas con los números.
Tan difícil como siempre. Gracias, Francisco. Un gran abrazo.
Un abrazo. Chau, chau.
Chao, chao. Hablamos con Francisco Martorell, el periodista chileno, director de la revista El Periodista y panelista en Radio La Clave.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, ¿qué año 2020 y qué año 2021 nos espera, no es cierto? Lleno de elecciones, lleno de noticias, llenos de cambios en una América Latina muy, muy movida, muy insurrecta también y con muchos cambios. Pero bueno, eso a nosotros los que hacemos política internacional nos encanta.
No nos aburrimos.
Muy linda la entrevista también que hiciste sobre, hiciste a Fabio Marcelli, ¿no? El miembro del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Néstor, nos vamos despidiendo. Le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porti y Franco Luzzani. Muchísimas gracias por la producción del programa. La verdad que todo lo que hacemos de bueno tiene que ver con el trabajo de ellos. También Diana Martínez Tancredi en las redes sociales nos ayuda a difundir este trabajo que hacemos diariamente de 14 a 15 acá en AM770 y también a través de Sputnik. Chao, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.